Emakumea dago hemen. Etxe honetan dago. Gu gaude. Baina gu ez gara haragitan ezagutuko. Emakumearen etxea defendatzeko, zuloetatik sartu eta iluntasun horretan harreko naiz. Ez dakit zutik iraunen duen.
Escucháis el audio del tráiler de la película Muga deitzen da pausoa, una película que se presentó en el Festival de Cine de Gijón y que se estrena este viernes, concretamente en el Príncipe de Donostia y en los multicines de Bilbao. La película documental e íntima, y no son términos contradictorios, es una aproximación a la figura de Elvira Cipitria, una heroína que en los tiempos duros del franquismo convirtió su casa, situada en un piso de la parte vieja de Donostierra, en una ikastola clandestina, una mujer que en los últimos años de su vida se apartó de todos y de todo, quizás superada por los nuevos tiempos que vinieron tras la llegada de la democracia. Esta historia tomó por sorpresa a la directora de la película, que sin saberlo se puso a vivir en la casa donde vivió Elvira Cipitria. La directora se llama Maider Oleaga, nació en Bilbao en 1973, ha vivido casi toda su vida en Vitoria-Gasteiz y, como es lógico, también ha vivido en Donostia. Hola, Maider, arratsaldeon.
Hola, Kike, arratsaldeon.
Oye, contaba así la historia de tu encuentro, entre comillas, con Elvira Cipitria, parece inventada, pero es como lo hemos dicho, ¿no? ¿Cómo llegaste a esta casa, por ejemplo?
Pues a través del amigo de un amigo, que yo estaba pensando en irme a vivir a Donosti. Y antes de ponerme a buscar un lugar para una casa de alquiler, alguien me dijo, oye, tengo un amigo que quiere rentar su casa a alguien de confianza. Y fui a verla, me enamoré del espacio porque es una casa viejita, de techos altos, puertas rojas, es muy, muy hermosa. Me enamoré del espacio, le dije que sí. Y hoy en día somos amigos, además, el dueño y yo, Roque Rezábal. Y ahí mismo supe que había vivido una señora, una tal Elvira Cipitria, que yo no conocía de nada.
A pesar de que había una placa abajo, ¿no? ¿Estaba la placa cuando entras a vivir?
Sí.
Que indicaba que allí ha vivido Elvira Cipitria, pero tú no sabías nada, claro.
Nada.
Oye, ¿y cómo fue el encuentro con el personaje Elvira Cipitria?
Pues al principio te diré que no le hice mucho caso. Me hizo gracia, después de tantos años en México, volver a Euskal Herria y habitar una casa que fuera tan importante para la historia del País Vasco, ¿no? Pero no le hice mucho caso. Luego cayó en mis manos unos meses más tarde, una biografía escrita por una compañera suya, por Mari Carmen Michelena, en un álbum que se llama Bidegileak, que son biografías de personas que han tenido importancia en la historia de Euskal Herria, y ahí leí un poco su trayectoria. Y ahí es donde dije, ¿cómo es posible que yo no sepa nada de Elvira Cipitria y que casi nadie la conozca, ¿no? Porque no solo yo, que además he estudiado en ikastola, sino que a mi alrededor, yo cada vez que hablaba de ella, nadie la conocía.
Oye, ¿y cómo se te ocurrió acercarte a su vida para hacer un documental? Quiero decir, ¿cómo te lo planteaste? ¿Hacer un documental normal, hablando con los protagonistas, o tenías en mente ya otra cosa?
No, tenía en mente otra cosa. O sea, quiero decir, para trabajar con la realidad, en este caso con un personaje histórico como es Elvira Cipitria, siempre hay que partir de una investigación, de hablar con la gente, de tratar de documentarse lo más posible, ¿no? Pero el hecho de que yo me encontrara con la historia dentro de mi propia casa,
claro,
ya le marcaba a la película y al proyecto un camino muy diferente, por lo menos, a un documental histórico al uso.
No sé cómo definirlo, documental íntimo podría ser.
Es que, entre los cineastas la palabra documental lleva... Hay libros y libros y libros escritos sobre la dificultad de esa palabra. Últimamente se usa más no ficción.
No ficción, sí.
Y ahí dentro se engloban muchas más cosas, ensayos, poemas. También tenemos que tener en cuenta que el cine es un arte y que, como tal, puede desarrollarse de distintas maneras, ¿no? No tiene por qué ser ficción o documental. Entre medias hay un montón de posibilidades. Lo que pasa es que es difícil como nombrarlos, ¿no? Y etiquetarlos. Por eso, dentro de un montón de propuestas cinematográficas, se guardan, digamos, bajo la etiqueta de documental, ¿no? Pero ahí hay infinidad de propuestas narrativas.
En todo caso, parece que está muy clara, o que estaba muy claro desde el principio, que tú tenías que aparecer de alguna manera como personaje, claro.
Sí, claro, me la encontré en mi casa la historia, me encontré, yo casi diría que conviví en cierta forma con ella porque habitaba el espacio que ella había habitado y sí, en algún momento tuve la tentación de usar una actriz, ¿no? Para, en cierta forma también, distanciarme yo de la historia, digamos, ¿no? Porque al principio el proyecto sí estaba muy, todo el rato ha estado muy en el centro de mi vida, pero ya cuando avancé ya después de la fase de documentación e investigación, ya al trabajo, digamos, cinematográfico propiamente dicho, tuve la tentación de usar una actriz precisamente para poder dirigir, digamos, con más distancia, ¿no? Y no estar tan implicada. Pero sabía que no era lo que tenía que hacer, en realidad. Lo que tenía que hacer era salir yo.
¿Y cómo se interpreta una misma?
No sé.
Es que a mí siempre me ha parecido que eso es, en este tipo de trabajos, una de las cosas más difíciles.
Yo creo que más que interpretar, porque no creo que haga papeles, o sea, que haga una actuación, uh-huh. Sí, más bien creo que haga una performance, uh-huh. Creo que está más cerca del performativo que de la interpretación. Lo más difícil para mí yo creo que fue en el montaje. Una vez que acepté que iba a salir, como éramos muy poquitos en el rodaje, éramos un equipo de confianza de 5 personas, me sentí cómoda. Aunque pensaba que iba a pasar lo mal, no lo pasé nada mal. Era cuestión de cruzar el encuadre y hacer una serie de acciones que ya estaban más o menos, aunque también improvisamos, escritas, ¿no? Y pensadas. Lo difícil fue más en montaje. Yo creo que, aunque tenía una voz en off escrita, también la reescribí infinidad de veces, sobre todo en la parte de montaje. Y ahí, escuchar mi voz y grabar mi voz y trabajar mi personaje desde ahí, digamos, fue más duro en la fase de postproducción que en el rodaje.
Pero ¿te encontraste a ti misma haciendo la película? Quiero decir, ¿no tenías en algún momento la sensación de estar, no voy a decir falsificando, pero cambiando un poco lo que había pasado?
Claro, ¿no? Porque en la película, digamos, el personaje que sale no soy yo totalmente yo. Es un medio que yo uso, digamos, de mi cuerpo, de mi voz, para acercarme a Elvira. Es un personaje, no soy yo. Entonces, uso de mí, digamos. Y sí que estuvo bien, quizá por eso es un proyecto que me ha tomado tanto tiempo y que necesitaba ese ritmo, porque los primeros 3 años fueron, digamos, una experiencia personal muy fuerte respecto a con ella, ¿no? La relación con Elvira, a meterme en su mundo. Luego pude distanciarme un tiempo porque ETV me encargó hacer una película y me tuve que ir de Donosti, fui a Berlín sobre José Antonio Aguirre, entonces eso me dio cierta distancia y al volver ya era la directora más que la persona que vivía ahí más, entonces ya tenía una especie de distancia con lo vivido anteriormente respecto con Elvira y me facilitó, digamos, el poder rodar y el poder construir una ficción y una estructura narrativa a partir de una vivencia que había tenido los años anteriores investigando y conociendo al personaje de Elvira.
Oye, ¿y fue muy difícil invadir tu propia casa para filmar?
Ese fue muy extraño, no sé cómo decir.
Claro, porque estabas viviendo y trabajando a la vez en el mismo sitio, ¿no?
Aunque empecé a rodar un poquito yo sola con mi cámara, digamos que lo grosso del rodaje lo hicimos eso, con un equipo de 5 personas. Y esos 15 días más o menos que estuvimos rodando, imagínate cómo estaba la casa, era un desastre aquello. Entonces yo me fui de la casa.
No me extraña.
Sí, me fui.
No, es que no podías descansar, no podías desconectar, claro.
No, me tuve que ir, aparte porque es imposible dormir en un set de rodaje, y estaba estaba hecho un desastre. Otra vez, lo duro fue en el montaje, porque el montaje sí estaba viviendo en casa. Mi voz, que hay una voz en off en la película, la grababa yo porque no quería grabarla en un estudio, quería grabarla en casa.
Entonces, querías que sonara la casa.
Quería que sonara la casa y porque me parecía, en la voz en off, es una especie de carta a ella, yo me dirijo a Elvira, y lo más natural me parecía para mí, porque tampoco soy, digamos, intérprete de voz, era leerla en mi propia casa, ¿no? Y en la que era su casa. Entonces, ahí sí fue muy claustrofóbico y fue mucho más difícil. Trabajar la voz, el rodaje, y salir de casa para montar con Pello Gutiérrez, pero estar viendo mi casa en ese montaje también, porque eran planos de mi casa. Volver a mi casa, dormir ahí, grabar, eso sí fue un bucle un poco claustrofóbico, sí.
Oye, ¿y qué Elvira Cipitria encontraste? ¿Qué Elvira Cipitria se va a encontrar la gente cuando vea la película?
Pues una Elvira Cipitria pasada, digamos, por mi filtro, ¿no? Pero sí, digamos que yo lo que traté siempre fue acercarme a ella personalmente. Digamos que para mí era muy importante reivindicar quién era como personaje histórico, la trayectoria que ha tenido históricamente a nivel cultural, en la euskera, en la pedagogía vasca, en la creación de la escuela vasca y demás, y eso está ahí, pero para mí el acercamiento era más, quería que fuera más de tú a tú, de una mujer del siglo XXI a una mujer del siglo XX, ¿no? Vascas, las dos, y bueno, desde ahí es mi acercamiento, digamos, más personal, ¿no? Entonces, claro, está pasado por mi filtro.
De todas formas, con Elvira Cipitria pasa una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Que se le reconoce todo el trabajo que hizo, o sea, que fue una pionera y que lo hizo en una situación muy difícil, en pleno franquismo, cuando el euskera estaba prohibido y, evidentemente, las escuelas que pudieran enseñar en euskera estaban prohibidas. Y luego hay otra Elvira Cipitria que es la que se queda en su casa y se olvida de todo y de todos, ¿no? ¿Qué le pasa ahí a Elvira Cipitria?
Esa es la pregunta que yo me hice, porque sí es cierto que al final de su vida Elvira entró en una, bueno, se entristeció, por decirlo de alguna manera, y era algo que yo pues no podía entender, y tampoco tengo una respuesta muy clara, y no me gusta, como entrar ahí en la película no la doy, porque me parece difícil juzgar algo tan íntimo, ¿no? Porque se entristece una persona. Sí creo que las circunstancias históricas que le tocó vivir, su carácter, lo que ocurrió ya una vez que acabó, también al final del franquismo, pero una vez que acabó el franquismo, era otro mundo en el que ella creció. Ella creció, digamos, que su juventud la vivió en la República.
En los años 30.
Sí, y que es una época muy importante en la historia del País Vasco. Ahí está la Pizkundea, que se dice el renacimiento, digamos, de la cultura, de la lengua vasca. Ya tenía unas ilusiones, pero luego le tocó vivir una época tremenda, que fue la guerra, ver morir a un montón de gente que amaba y tener que irse de su país, y después el franquismo, ¿no? Entonces, yo creo que toda la lucha, porque su vida la entregó a la lucha por el nacionalismo vasco y por la cultura vasca, pues quizá puede ser que al final de su vida pues no, las cosas no fueran como ella le hubiera gustado que fueran, ¿no? Puede ser.
Es curioso, ¿no? Eso, ¿no? Que una persona que ha tenido un peso tan importante culturalmente hablando en el país llegue a ser prácticamente una desconocida para los propios vecinos, ¿no?
Sí. Sí.
Yo no sé, ¿has hablado con los vecinos, por ejemplo, del piso? Yo no sé si quedaban personas mayores que la conocieran, ¿no?
No, digamos, no vivían ahí, pero sí pude hablar con alguno de ellos a través de, o sea, siempre como un puente, nunca pude hablar, porque sí, algunos ya murieron también. Digamos
o
que
sea,
los vecinos,
el recuerdo de sus hijos, ¿no?
Sí, por ahí me dijeron algunas cositas, o sea, me pude encontrar como puentes.
¿Y con alumnos? ¿Con alumnos?
Con alumnos y alumnas, sí.
Y
sí.
Contaban un poco de todo, ¿no? Por lo que creo entender.
Claro, contaban de todo, sí. Para algunos tienen muy buen recuerdo, otros no tan bueno. Bueno, hay de todo. Era una persona con... yo creo que fue una persona muy valiente y que pudo hacer lo que pudo gracias a esa fuerza interior que tenía, pero también era muy austera de carácter, por decirlo de alguna manera, aunque también era muy apasionada. Entonces era muy dura. Yo creo que para hacer lo que hizo tenía que ser muy dura también, ¿no? Porque hacía falta mucha fortaleza para llevar a cabo lo que hizo.
La película entonces es una especie de narración de un proceso de búsqueda, ¿no?
Sí. Para mí en la película pongo en marcha varias maneras de acercarme a ella, ¿no? Lugares, uno es el euskera, por ejemplo, otro es la casa, evidentemente. Otro es pues leer sus cartas que encontré por ahí, leer cosas que escribió, traer a gente que la conoció. Son siempre maneras o métodos de encarnar y de traer al presente a Elvira, ¿no?
¿Quedaban vestigios de ella en la casa?
Poquita cosa. Quedaba una pizarra que aparece en la película, quedaba un baúl. Un día, por sorpresa, encontré una factura de la basura a su nombre, lo cual...
¿Sí? Sí. Qué curioso.
Sí. Y unos cuadros también, que la definen bastante, no diré más.
Entonces, buscaste a Elvira y también te buscaste a ti, ¿no?, de alguna manera.
Claro, sí. Yo creo que cuando cuando buscas algo en así, en, digamos, cuando buscas llegar al interior de una persona, en este caso además muerta, ¿no? A través de tantos puentes entre medias, lo tienes que hacer a través de ti misma. O sea, ahí no hay truco. Tienes que usarte a ti, digamos, para interrogarte a ti misma, para interrogarle a ella, ¿no? O sea, tu propia biografía, tu propia construcción mental y deshacerla y volverte a preguntar cosas es lo que te sirve, es lo que te empuja también a poder acercarte a ella y deshacer aquello, ¿no? O sea, no sé, es como usarte como medio al final.
Uh-huh. ¿Y en algún momento te dio vértigo encontrarte con un pedazo de la historia de este país encerrado ahí en tu casa?
Sí, claro. Lo que pasa que ahora ya miras para atrás y quedan, no todo lo que he vivido salta ahí a la vista, ¿no? Pero miedo también me ha dado. Hay mucha tristeza y hay muchos temas muy, muy complicados de indagar y de profundizar en ellos. No son fáciles. No tenemos un pasado y una historia fácil, claro, tenemos mucha complejidad y a mí me gusta lo complejo, quiero decir, las cosas no son fáciles, pero bueno, meterse en esas complejidades muchas veces da miedo, muchas veces es, bueno, afecta, ¿no? Pero, uh-huh. pero es que no hay otra manera de, digamos, de desentrañar.
Uh-huh. ¿Cómo debe verse esta película? ¿Cómo crees que debe ir el espectador a verla?
Pues yo creo que el espectador, la espectadora deben ir abiertos a una forma cinematográfica que quizá si no han visto mucho cine más allá del comercial pues les parecerá diferente, digamos, pero no, a mí no me parece muy difícil y abiertos a que le pueda ocurrir algo, ¿no? Dentro cuando ven la película. Yo creo que la peli, lo que yo intento es ofrecer una experiencia muy destilada y muy, digamos, críptica igual a veces, pero yo trato de transmitir la experiencia que yo tuve e intento que la persona que está conmigo esos 80 minutos que dura la película también le pase por algo, ¿no? Pase por una experiencia y que se quede ahí algo, no sé qué, pero algo.
Está claro que esta película está construida en torno a proezas, o sea, encontrarse con este personaje, estar en una casa, rodar en la casa, también es otra proeza estrenarla en los cines comerciales, que esto, que para un para ese tipo de cine esto sí que es dificilísimo.
Sí, es una proeza y a mí me da mucha alegría que podamos estar en cines en pocos horarios, eso sí lo advierto, pero bueno, también antes quería añadir que también se estrena en Vitoria.
Cines
Florida.
Ah, muy bien, muy bien.
De tus primeras informaciones. Y también te quería corregir mi año de nacimiento. No nací en el 73, nací en el 76.
Jolín.
Ya había muerto Franco.
El servicio de documentación de Islandia ha fallado estrepitosamente. Oye, por cierto, lo que sí sabemos, y esto sí es verdad, porque lo hemos hablado tú y yo, ya se lo decimos a los oyentes, que ya estás metido en otro proyecto, un proyecto maravilloso. Sí. Del que, bueno, pues quien haya estado atento en los últimos años, pues estoy hablando hace 10 años aproximadamente así, pues seguramente se acordará de un western que se rodó en el Valle de Cuartango, en Álava, y que implicó a pues casi todos los habitantes del valle, que fue una cosa absolutamente maravillosa, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Estás haciendo una cosa sobre esto, ¿no?
Sí, estamos tratando de contar la historia de dos cuartangueses que un día se les ocurre hacer un western sin dinero, con la ayuda de toda de su comunidad, que es el Valle de Cuartango. Sí. Y no se les ocurre otra cosa que levantar un poblado, porque no hay western sin poblado vaquero.
Claro, claro.
Y entonces, como no tienen dinero y no, pues vamos a levantarlo nosotros, ¿no? Que para eso somos capaces de hacerlo. Claro que sí. Pues nada, levantan el poblado y ruedan un western. Y es un western maravilloso que se llama Algo más que morir.
Exactamente. Entonces, se rueda en el Quart Valley, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Y esto cómo está ahora el proyecto? ¿En qué fase?
Estamos en fase de rodaje. Bueno, rodamos el año pasado en verano y ahora volvemos a rodar otra vez en agosto y espero que para en septiembre empecemos la fase de postproducción.
Uh-huh. Con todos los protagonistas, claro, porque que habrá mucha gente que haya participado en el proyecto y que esté viva. Igual los más mayores no, pero bueno, que supongo que quedarán muchos, ¿no?
Sí, queda bastante gente, sí, uh-huh. Sí, así es.
Qué bonito. ¿Esto para cuándo prevés que podamos ver algo?
Pues no lo sé, yo espero que finales del año de este año lo acabe, principios, y podamos estrenar el año que viene, 2020 ya. Madre,
vale, sí. 2020, efectivamente. Sí. Oye, y no sé si tienes algo más en mente en la cabeza, seguir con esta vía que que en la que llevas muchos años o te gustaría entrar en la ficción pura y dura con un guión, no sé.
Sí, bueno, yo de hecho fui, digamos, educada en la Escuela de Cine de Madrid en ficción. Uh-huh. Adoro la ficción y ahora sí, fíjate que tengo, desde hace un tiempo estoy con una ficción porque necesito fabular un poco.
Ah, ¿sí?
Sí, necesito escribir, me gusta escribir y me gusta imaginar y construir historias desde otro lugar también, que no tengan, siempre tienen que ver con lo real, pero bueno, la ficción pura y dura, como dices, y tengo muchas ganas de volver a escribir, básicamente, y estoy en ello.
O sea, que estás ahí pergeñando un guión.
Sí,
ya.
Sí, sí.
Ay, qué bien, qué bonito. No nos dices nada más, ¿no?
No, nada más.
Muy bien. Maider Oleaga, directora de la película Muga deitzen da Pausoa, estrenos este viernes en Bilbao, Donostia y Gasteiz. Gracias, Maider, por estar con nosotros y mucha suerte en todo lo que hagas, ¿vale?
Es que ricas, con
Hasta la próxima, agur.
Venga, agur.